Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martín, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martín.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Impulsan creación de tribunal especial para juzgar al régimen cubano acusado de crímenes de lesa humanidad. Informe denuncia que ha aumentado el acoso castrista a los periodistas independientes en Cuba. Familias cubanas se plantan en los bajos de edificio que se derrumbó el lunes en La Habana Vieja. Vicepresidente de Nicolás Maduro es el fugitivo más buscado por Estados Unidos que lo acusa de narcotráfico.
En los deportes, los Astros se fortalecen con la inclusión del lanzador Zach Greinke.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde.
Este es el noticiero Televisión Martí.
11 diputados de Costa Rica están impulsando la creación en su país de un tribunal especial para juzgar a funcionarios del régimen cubano que hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
Representantes del exilio cubano y de la Comisión Justicia Cuba viajaron a Costa Rica para apoyar el proyecto. Ricardo Quintana tiene más información. Adelante, Ricardo.
Bueno, Alfredo, Karen, bueno, esta gestión la lidera el diputado republicano Dragos Dolanescu, que dice haber pedido ya a su presidente que condene al régimen de La Habana y apoye esta propuesta.
Costa Rica surge como apoyo destacado a los esfuerzos de la organización no gubernamental Justicia Cuba para que se juzgue al régimen castrista por crímenes de lesa humanidad dentro y fuera de la isla. 11 diputados apoyan este esfuerzo.
Han emitido una solicitud ejecutiva pidiéndole al presidente de la República que instale o ayude a instalar un tribunal internacional que juzgue de hecho y de derecho al régimen castrista por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Cuba y contra diferentes pueblos del mundo.
El diputado costarricense Dragos Dolanescu dijo que ha solicitado al presidente de la República, Carlos Alvarado, firmar junto con su canciller una condena pública a la dictadura castrista y que manifieste su total conformidad con la creación de un tribunal, según sus palabras, que le haga justicia a un pueblo que lleva más de 60 años sin libertad.
Para mí es realmente un orgullo, siendo descendiente de rumanos que fueron perseguidos por el régimen de Nicolae Ceaușescu, el poder poner una iniciativa y una incentiva para que el presidente Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, firme y acepte y se impulse la Comisión de Justicia Cuba y de una vez por todas llevemos al régimen castrista a juicio por lesa humanidad, por los más de 60 años que ha vivido en una tiranía absoluta en la isla hermana de Cuba.
El presidente de la Comisión Justicia Cuba dice contar con 42 casos bien documentados y con evidencia sólida sobre personas que han cometido crímenes de lesa humanidad y que pueden ser enjuiciados en cortes de países que tengan legislación que lo permite.
Esperamos que este acto lleve a la justicia. Hoy es un paso importantísimo porque permite que no solo se denuncie, que no solo se armen los expedientes, que no solo se sepa la verdad, sino que la justicia pueda llegar y estos criminales puedan ser juzgados, sentenciados y condenados como debe ser por los crímenes que han cometido contra la humanidad, no solo contra nuestros paisanos de América Latina y en especial en Cuba, sino en todos los países.
Luis Zúñiga, del grupo anticastrista Consejo por la Libertad de Cuba, alabó lo que considera ha sido un gesto solidario más de parte de Costa Rica, que ahora se suma en este empeño a otros países de esta región.
Se une a la gran corriente que viene desarrollándose en América Latina, especialmente entre los países democráticos, como ya lo hizo anteriormente Chile. Así que es un gran día, es una esperanza y esperamos que se pueda materializar y que eventualmente los crímenes puedan ser juzgados y que este sea un gran paso hacia la libertad de todos los cubanos.
La resolución se presentará el martes próximo ante la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo y se someterá a votación en el pleno de ese organismo dentro de los próximos 30 o 45 días.
Sin embargo, cabe recordar que el pasado mes de abril, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, se entrevistó con el presidente de Costa Rica y su homólogo tico en San José en la primera visita de un ministro de Exteriores de Cuba desde que ambos países reanudaron vínculos diplomáticos en 2009. Por mi parte es todo. Siga ahora usted en sintonía con este noticiero de Noticiero Radio Televisión Martí.
La profesora Omara Ruiz Urquiola anunció que presentará una apelación legal después de que el régimen castrista la expulsó el pasado lunes del Instituto Superior de Diseño de La Habana, donde llevaba una década trabajando como maestra. Ruiz Urquiola dijo que se ha propuesto ir más allá de la recuperación de su puesto de trabajo. No solamente estoy pidiendo la restitución de mis fueros profesionales, yo estoy pidiendo además un resarcimiento moral y estoy pidiendo la separación del cargo de estas personas que han delinquido, dijo la profesora a radiotelevisiónmartí.com desde La Habana. Ruiz Urquiola se refiere al director del instituto, Sergio Luis Peña Martínez, y a su jefa de departamento, licenciada en psicología del Instituto Pedagógico.
El último informe de la organización Asociación Pro Libertad de Prensa revela que ha aumentado el acoso contra los periodistas independientes en Cuba. Giselle González tiene los detalles.
En la primera mitad del 2019 aumentó la represión contra la prensa independiente en Cuba, según el informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa con sede en La Habana. Su director, José Antonio Fornaris, habló con Radio Martí.
Estos seis meses últimos llegó a 62 casos, 7 casos más que en el igual periodo, o sea, en el último semestre del 18.
La libertad de expresión no ha mejorado en lo más mínimo, dijo Fornaris. Entre los procedimientos de represión contra periodistas independientes, la organización recogió 18 arrestos arbitrarios, un allanamiento de vivienda, 13 interrogatorios en estaciones policiales y otros sitios, así como el impedimento para salir del país, como es el caso de colaboradores de La Hora de Cuba, arrestos con violencia, además amenazas a los familiares de quienes practican el periodismo independiente.
Un caso en Guantánamo contra Roberto Jesús Quiñones Arce, que lo golpearon dentro de un alto patrullero. Tenía problemas con el tímpano del oído, tenía un dedo fracturado. Acabaron con ese hombre, que además es un abogado, es una persona muy decente, y utilizaron una forma tremendamente violenta para arrestarlo.
Los integrantes del medio de prensa independiente Palenque Visión son de los más perseguidos. La casa de su director, Rolando Rodríguez Lobaina, fue objeto de una agresión, dijo el propio periodista a Radio Martín.
Personas que lanzaron huevos a la casa mientras estaba en el domicilio de mis tres hijos.
La Constitución cubana prohíbe la práctica del periodismo independiente en la isla. Lo define como usurpación de capacidad legal. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y la Iglesia Católica informó que el gobierno cubano no autorizó varias celebraciones públicas de la Jornada Nacional de la Juventud de Cuba, que se celebra hasta el 4 de agosto en varias localidades del país. Recibimos la comunicación de la Oficina de Asuntos Religiosos del Consejo de Estado de que no se autorizarían las celebraciones públicas en ninguna diócesis de la isla, excepto en la Arquidiócesis de Santiago de Cuba. Anunció el padre Jorge Luis Pérez en un video publicado en la página oficial del Facebook de la Pastoral Juvenil de La Habana.
Seis familias se encuentran plantadas con sus pertenencias en los bajos del edificio que se derrumbó el pasado lunes en la calle Monte, entre Agramonte y Cárdenas, en La Habana Vieja. A pesar de haber sido víctimas de esta tragedia, también están siendo amenazadas por las autoridades castristas. Yoandy Castañeda tiene el reportaje.
Estamos dejados por el simple hecho que no tenemos, ni que dicen que no tienen ni albergue, ni locales, ni vivienda para darnos. Y en la Vía Panamericana hay cerca de 80 apartamentos echándose a perder. Y ellos nos están diciendo que en toda La Habana no hay ninguna, no hay donde meternos.
En declaraciones al portal digital Cubanet, los vecinos de esta edificación dicen que se mantendrán en el portal hasta que alguien les facilite una solución a su problema o les den algún tipo de respuesta.
Dijeron que teníamos que todo eso se fue por lo poquito que se pudo recuperar, ahí no podía estar. Pero nosotros firmes y no vamos a quedar hasta el final. porque alguna respuesta tienen que dar.
Denuncian inactividad de los funcionarios del gobierno a pesar de las quejas de los vecinos del inmueble antes de que ocurriera el desplome.
Ellos tenían conocimiento de lo que estaba pasando. Ellos tenían conocimiento en 2015.
Yo fui a gobierno varias veces a decir que había filtración, que había duplicación, a alertarlo de que el piso estaba malo, de que el piso estaba cediendo. Y nadie me dijo nada, nadie me dio respuesta de nada. Y entonces mira lo que pasó ahora.
Hace 4 días estamos esperando a la arquitecta antes que sucediera lo del derrumbe, ¿no? Y la arquitecta jamás apareció. Y no sucedió más porque nosotros nos dimos cuenta, ¿eh?, unos minutos antes que se iba a caer. Si no, ¿eh?, a todo el mundo, ¿eh?, lo hubiera matado.
Incluso los han aislado y escondido para que no se vea el estado de su situación.
Como ahí venía de Acá, ¿qué hicieron? Te cerraron la cuadra, pusieron camiones para que no hubiera y no pasara por todo esto. Para que no llegara ahí. ¿Qué hicieron? Cerraron camiones de volteo, que esos camiones nunca lo habían hecho. Los parquearon en la esquina, tapando. ¿Eh? ¿Para qué? Para que no se viera. Entonces, no pasó por acá. ¿Para qué? Cerrado allá, cerrado aquí. Si pasa, no voy nada.
Lo dijeron,
no podía. Y entonces, no podías estar allá afuera, no podías tener que estar sentado. No, pues, ¿para qué? Para no ser bulto, para que no se supiera.
Entonces los obligaron a...
Ah, claro. A entrar para adentro.
Nos escondieron.
Entonces corriendo. No, rápido, sin haber terminado de apuntar, mandaron a los vecinos a subir allá. Suban para arriba. ¿Para qué? Para que no hicieran bulto de abajo.
Hoy están sin esperanza y amenazados por las autoridades castristas.
Entonces el presidente del gobierno de La Habana Vieja me ha dicho a mí personalmente que si yo no quitaba el catre y las cosas ahí de la calle, me iba a meter preso y lo iba a romper todo. Y nos están amenazando.
Mi sobrina le estaba aclarando a él de lo sucedido, preguntándole qué iban a hacer con ellos, que están en la calle, que hay niños en la calle. Dijo que eso no era su problema. Y yo le digo, ¿cómo no va a ser su problema si usted es jefe del gobierno y ahí hay niños que están durmiendo en la calle? Porque se ve que usted está durmiendo en una casa y aquí hay niños menores de edad. Y él hace así, me empuja. Me dijo que no eran problemas míos. Él dice que estábamos alterando el orden, estamos durmiendo en la calle, que esos no eran problemas míos.
Yo, Andy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y en otras noticias, la cadena hotelera Meliá atribuyó la caída de sus ingresos en Cuba al empeoramiento de las relaciones entre Washington y La Habana y al aumento de la competitividad en otros destinos de la región. Meliá, que retrocedió en Cuba un 10,6% según un informe semestral dado a conocer por la compañía hotelera, afirma que los problemas se deben en gran medida al hecho de que la administración Trump prohibió las operaciones de cruceros en el país y eliminó las licencias para viajes destinados a programas educativos para ciudadanos estadounidenses conocidos como People to People. Por su parte, el economista cubano Elías Amor Bravo dijo que la situación del turismo en Cuba no está relacionada con las medidas de Trump, que se acaban de adoptar y muchas de ellas ni siquiera han entrado en vigor. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Amor Bravo indicó que las causas del retroceso de Meliá hay que buscarlas en la situación internacional del turismo y en las particularidades del sistema cubano. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Veguita, Cauto y Arroyo Blanco en la provincia de Bayamo. A todos gracias por acompañarnos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Qué es lo que está pasando en Nicaragua? ¿Hay de verdad una afiliación por pago político? Un pueblo que tiene a Dios es un pueblo invencible.
Debemos de exigir, todos los nicaragüenses, tanto los que estamos dentro como por fuera, debemos de exigir la libertad para nuestros hermanos nicaragüenses.
¿Cuánto miedo le tiene la dictadura Ortega Murillo a la prensa en Nicaragua?
¡Nicaragua va a ser libre!
Nicaragua en portada. Búsquenos en Radio Televisión Martí. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
Desde ese miércoles, el exgobernador del estado Aragua y ahora vicepresidente de Economía del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Tarek El Aissami, figura entre los fugitivos más buscados por Estados Unidos, acusado de narcotráfico internacional. Alejandro Marcano Santelli tiene reacciones.
Se busca, y este cartel ya está en todos los aeropuertos del mundo entero. La foto y los datos físicos y su historial están a la vista del público. Se trata de uno de los ministros más señalados por sus presuntas vinculaciones con el narcotráfico y grupos terroristas. Tarek El Aissami, de 44 años de edad, facilitó cargamentos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo el control de aviones que salieron de una base aérea venezolana y las rutas de drogas mediante los puertos en Venezuela, según reseña el aviso que cita a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, instancia del Departamento del Tesoro estadounidense, que ya había sancionado a El Aissami en 2017.
La calificación de Tarek El Aissami como uno de los elementos más buscados por el Servicio de Seguridad Nacional de los Estados Unidos demuestra que Venezuela es un narcoestado e inicia la cacería de sus aliados y colaboradores más cercanos que se encuentran no solo en Venezuela, sino también en los Estados Unidos y cualquier lugar del mundo.
En sus posiciones anteriores como ministro de Interior y gobernador del estado Aragua, El Aissami supervisó o poseía parcialmente embarques de narcóticos de más de 1,000 kilogramos que movió desde Venezuela en múltiples ocasiones, incluyendo en sus destinos finales a México y los Estados Unidos, agrega el comunicado de ICE. La dictadura debe tener claro que vamos adelante con todo por la restitución de justicia, libertad y democracia en Venezuela. Seguimos, fue la respuesta de Carlos Vecchio, el embajador de Juan Guaidó en Washington. La reacción de Tarek El Aissami no tardó en llegar en un video grabado desde la central hidroeléctrica Simón Bolívar, en el estado Bolívar, y difundido desde su cuenta de Twitter.
Nosotros les respondemos como les responden los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez, con la fuerza del peronismo. Indetenibles, inquebrantables, leales, leales con nuestra historia, leales con nuestro amado comandante Hugo Chávez, leales con nuestro pueblo, y sobre todo leales con nuestro hermano presidente obrero Nicolás Maduro.
Diversas investigaciones señalan a Tarek El Aissami como responsable del ingreso también de miembros del grupo terrorista Hezbollah en Venezuela. El gobernante Nicolás Maduro no hizo referencia al caso, solo se limitó en una alocución a hablar del reinicio de los diálogos en Barbados.
Le pido a Dios sus bendiciones, su luz maravillosa, para que Venezuela siga avanzando hacia acuerdos de paz, de estabilidad, hacia una mesa permanente de diálogo, de paz, de donde salgan soluciones para los problemas que tiene Venezuela.
Entre tanto, un nuevo cargamento de 34 toneladas de insumos médicos llegó a Venezuela este miércoles desde Italia, enviado por la Cruz Roja Italiana y el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país europeo.
La Cruz Roja ha recibido dos envíos anteriores, con los cuales hemos podido llegar a 14 estados del país. La idea es que con este envío podamos ampliar mucho más nuestras operaciones y llegar a todos los estados que nos faltan y pues potenciar los que todavía no les ha llegado suficiente.
Alejandro Marcano Santelli reportando para Radio y Televisión Martí.
Activistas en Estados Unidos están llevando a cabo alianzas para reunir ayuda humanitaria y distribuirla entre los migrantes venezolanos y residentes colombianos en la zona fronteriza. José Pernalete de La Voz de América informa.
El desplazamiento de miles de venezolanos semanalmente entre Venezuela y Colombia es considerado un indicio del estado de ánimo de la población venezolana frente a la crisis. Desde Estados Unidos, la organización Food for Poor se ha aliado con otras entidades privadas para asistir a estos inmigrantes necesitados.
Hay más de 4 millones de personas que han salido de Venezuela y 1.4 millón de ellas han salido para Colombia. Por ejemplo, son más de 5.000 personas que salen diariamente por Cúcuta solamente y es solo uno de los puertos de entrada.
Ángel Aloma, directivo de esta organización, en entrevista con La Voz de América, mostró los galpones donde se almacenan los insumos. Cilindros plásticos contienen los alimentos no perecederos para su distribución en Colombia.
Y entonces los caballeros de Malta allí distribuyen comida que enviamos nosotros. Hemos mandado 3 contenedores que tienen llenos de comida, un manapack se llaman, que no solo es arroz y frijoles, sino que también tiene las vitaminas, la proteína de soya.
Actualmente desarrollan un plan de construcción de 60 viviendas para entregarlas a venezolanos necesitados. Esta alianza también apoya a los colombianos que atraviesan dificultades y, de acuerdo a Loma, el aporte que proporcionan ayuda un poco a su frágil situación.
Porque esto no es solo para los venezolanos, pero también para los colombianos que fueron víctimas de las guerrillas que de antes. Estamos también en eso para ayudarlos a todos.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El ministro del Trabajo de Guatemala, Gabriel Aguilera, suscribió un acuerdo con Estados Unidos para ofrecer visas tipo H2A a ciudadanos guatemaltecos trabajadores del agro. Eugenia Salastume, de La Voz de América, informa.
Reacciones encontradas provocó el acuerdo sobre un programa de trabajadores agrícolas temporales que ofrece oportunidades de empleo a través de visas tipo H2A, como ya se había anunciado el ministro de Trabajo, Gabriel Aguilera, y John Palash, secretario adjunto de Fortalecimiento de la Fuerza Laboral de Estados Unidos, firmaron el convenio. La intención de la medida es evitar el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, según lo indicó la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovell.
En donde los guatemaltecos van a poder ir a Estados Unidos a trabajar de manera ordenada, regular y poder estar viajando de una manera constante entre Guatemala y Estados Unidos, no solamente dentro del ámbito agrícola. Posteriormente se va a hacer dentro del ámbito de la construcción y más adelante dentro del ámbito de los servicios.
El acuerdo incluye herramientas para que los guatemaltecos no sean víctimas de fraude, uso indebido o discriminación, se anunció al consultarle a algunos ciudadanos si estarían interesados en aplicar para una visa H2A. Estos respondieron:
las condiciones de trabajo de Estados Unidos son muy buenas. Por supuesto que sí me gustaría poder ir a Estados Unidos a trabajar en el tema de agricultura.
Pues fíjese que no las dan. Yo apliqué la vez pasada y no me salió. Yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? No es válido para todos.
El secretario de Seguridad Interino de Estados Unidos, Kevin McAleenan, permanece en Guatemala en reuniones con los ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores, presuntamente para afinar detalles del acuerdo de cooperación migratoria firmado el viernes pasado. Eugenia Sagastume, Voz de América.
Y Paraguay ya tiene nuevo canciller. Antonio Rivas juró su cargo en reemplazo de Alberto Castiglioni, quien tuvo que renunciar bajo acusaciones de haber firmado un acuerdo secreto con Brasil sobre la distribución de energía hidroeléctrica.
El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas asumió el miércoles como nuevo canciller de Paraguay. El diplomático de carrera que se desempeñaba como vicecanciller llega en sustitución de Alberto Castiglioni, quien se vio forzado a renunciar por un polémico acuerdo energético con Brasil. Rivas anunció que el viernes se reunirá con las autoridades brasileñas para pedir que quede sin efecto el acuerdo sobre la distribución de energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú, que la oposición considera desventajoso para Paraguay. El objetivo es encargar a los técnicos de las distribuidoras ANDE y Electrobras para que negocien un nuevo contrato. La oposición, mayoritaria en el Congreso, amenazó con la posibilidad de un juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez, si el canciller y otros funcionarios no renunciaban.
Y ahora hacemos una pequeña pausa nuevamente, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, video. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Con el fin de estimular la economía, la Reserva Federal de Estados Unidos rebajó las tasas de interés y dijo que las próximas decisiones se tomarán en función del desarrollo de los datos y los riesgos. La agencia francesa de noticias tiene más detalles.
La Reserva Federal de Estados Unidos redujo por primera vez en 11 años las tasas de interés. La decisión fue calificada por el organismo como un seguro contra riesgos del exterior. Pero los mercados fueron sacudidos por la confusión sobre si habrá nuevas rebajas. Decidimos hoy reducir el objetivo de la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual, en un rango de 2% a 2,25%. La perspectiva para la economía de los Estados Unidos sigue siendo favorable y esta acción está diseñada para respaldar esa perspectiva. Powell atribuyó el recorte a cambios en los indicadores económicos de este año, especialmente por las tensiones comerciales. Wall Street cayó luego de que el presidente de la Fed dijo que no está a las puertas de un prolongado ciclo de recortes. El índice Dow Jones llegó a perder 500 puntos y luego redujo pérdidas cuando Powell aclaró sus comentarios y cerró en baja de 1,2% con 300 puntos menos. Dos de los 10 integrantes de la Fed votaron en contra de bajar las tasas y abogaron por no cambiarlas. El organismo también cesará desde el jueves su política conocida como endurecimiento cuantitativo, QT por su sigla en inglés. Esto significa que la entidad dejará de reducir los enormes activos acumulados para apoyar a la economía durante la crisis financiera de 2008. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya política comercial tiene en vilo al mundo y complica la Reserva Federal, saludó el fin del QT, pero escribió en Twitter que Powell decepcionó como siempre, porque afirma que el mercado quería oír el inicio de un prolongado y agresivo ciclo de rebajas de tasas, que pondría a su país al ritmo de China, la Unión Europea y otros países. La Fed, que es un organismo independiente, advirtió antes que las decisiones de la entidad dependerán de la evolución de los datos y de los riesgos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se entrevistó este jueves con su contraparte china, Wang Yi, en Bangkok, para sostener conversaciones sobre las respectivas relaciones comerciales. Frank Press amplía.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, se reunió el jueves en Bangkok con su homólogo chino, Wang Yi. En la capital tailandesa, donde se celebran reuniones ministeriales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el secretario de Estado intenta desplegar la estrategia de la administración Trump para contrarrestar la influencia de China en Asia. No obstante, Pompeo aseguró a los miembros del bloque que Estados Unidos nunca pidió a los países del sudeste asiático elegir entre Washington y Pekín. Nuestro compromiso con esta región no ha sido y no será un ejercicio de suma cero. Nuestros intereses convergen simplemente de manera natural con los suyos. Estados Unidos apunta contra las ambiciones militares chinas, especialmente en el Mar de China Meridional, y los proyectos de infraestructura de Pekín, con los que sospecha que busca ampliar su influencia en la región. La víspera, en un mensaje apenas velado a Estados Unidos, el ministro chino de Relaciones Exteriores advirtió a los países que no pertenecen a la región de no sembrar la desconfianza entre China y los miembros de la asociación.
Entre tanto, el ejército chino advirtió de consecuencias a los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong mediante un video mostrando su extenso arsenal antidisturbios y un duro discurso del comandante militar en jefe en la ex colonia.
Una advertencia para los manifestantes prodemocracia en Hong Kong. El ejército chino divulgó un video que muestra el uso de tanques, porras, gases y chorros de agua contra manifestantes que acaban esposados. El video es acompañado de una leyenda en la que los militares expresan su confianza y capacidad para mantener la seguridad en el territorio semiautónomo. En una banderola roja, los soldados advierten: "Dejen de atacar o utilizaremos la fuerza". El video fue difundido el mismo día en que decenas de personas comparecieron ante la justicia en Hong Kong, acusados de haber participado en disturbios durante manifestaciones el fin de semana. Hasta ahora, el ejército chino se había mostrado discreto ante las protestas en el territorio.
Y Corea del Norte publicó este jueves imágenes de su nueva prueba armamentista, descrita como un nuevo lanzamisiles guiado, lo que ha creado preocupación en su vecino del sur.
Corea del Norte difundió el jueves imágenes de su último ensayo armamentístico. La secuencia de fotos retransmitida por la televisión estatal KCTV mostraba al líder Kim Jong-un supervisando el miércoles un lanzamiento desde lo que parece ser un puesto de comando móvil. En un movimiento inusualmente secretista, algunas de las imágenes estaban pixeladas, y las fotos originales no fueron publicadas por la agencia oficial KCNA. Esto sugiere que Pyongyang no ha mostrado previamente el nuevo sistema en uno de sus desfiles militares y que estaba tratando de ocultar alguna de sus características. Tras el lanzamiento, Corea del Sur afirmó que el ensayo incluía dos misiles balísticos de corto alcance que volaron 250 kilómetros antes de caer en el mar. KCNA lo describió como un sistema guiado de lanzamiento múltiple de cohetes de gran calibre recientemente desarrollado, cuyo uso principal sería en operaciones militares terrestres.
Bueno, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. TV Martí. Artes marciales mixtas.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Televisión Martí. Isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Y en Bulgaria han construido un barco de papiro y con este un grupo de investigadores tratará de cruzar el mar Mediterráneo para comprobar si los egipcios pudieron lograrlo hace miles de años.
Un grupo de investigadores busca responder a un misterio de hace más de 4.000 años. ¿Pudieron los egipcios cruzar el mar Mediterráneo en barcos de papiro hasta el Mar Negro? Para lograrlo han construido el Arbora 4. Un navío con forma de barco vikingo o dracar ensamblado en Veloslav, en la costa búlgara.
La tecnología de este bote va de acuerdo con los dibujos prehistóricos en piedra del Alto Egipto y también del Cáucaso, y tenemos mucha evidencia del uso de barcos de papiro en tiempos prehistóricos.
Según las investigaciones de Wehrlitz, los egipcios atravesaron el Mediterráneo hasta el Mar Negro para conseguir el metal necesario para la construcción de sus monumentales pirámides. La hipótesis dista mucho de crear consenso entre los científicos, pero según este arqueólogo está acreditada por unos escritos del historiador Heródoto. Antes de este proyecto, el equipo ya realizó 3 intentos. Estuve en Egipto con el Árbora 2, estuve en Nueva York con el Árbora 3 y ahora este es el Árbora 4 y será mi primera vez en navegar con un bote así. Y sí, es muy emocionante. Con 14 metros de eslora, el Árbora 4 parece una embarcación robusta y relativamente cómoda con 2 grandes cabinas. Dotada con un mástil de madera, cuenta con 2 velas de lino de 62 y 40 metros cuadrados. Los papiros utilizados por los antiguos egipcios ya no crecen en cantidad suficiente, por lo que el Árbora 4 fue construido con cañas totora importadas del lago Titicaca. El investigador recurrió a la pericia de aymaras de los Andes bolivianos para la construcción. Aunque la tecnología pueda parecer rudimentaria, según el investigador, el barco presenta una flotabilidad incomparable, pues las cañas le aportan miles de millones de cámaras de aire y no puede romperse ni naufragar de golpe. A diferencia de la antigüedad, el equipo de voluntarios contará con medios de comunicación por radio y satélite para evitar un choque con otras embarcaciones. Ahora queda por ver si el barco logrará esquivar todos los peligros que depara el mar durante las cerca de 700 millas náuticas, equivalentes a unos 1.300 kilómetros hasta Creta, meta de la travesía.
Y más cerca, en México. El tamaño de un bocadillo logró batir el récord del año pasado. Para ello tuvieron que trabajar varios cocineros de toda la República. Y de milagro, alcanzó para todos sus asistentes al evento. Veamos.
Un bocadillo de récord.
Porque empezó con una medida de torta de 38 metros y ahora llegó a 70 y algo, ¿no?
Midió 72 metros y nadie se lo quería perder. Decenas de personas se reúnen estos días en México en esta feria que se celebra año tras año. Cocineros de todo el país preparan este bocadillo en menos de 3 minutos. Una especie de sándwich gigante con una base de pan, lechuga, cebolla y tomate, además de innumerables ingredientes.
Las tortas son muy tradicionales, aquí hay de una variedad grandísima.
Sabrosa.
Un evento que se ha convertido en todo un clásico. En 15 minutos ya se lo habían comido.
Y, me tocó una de salchicha y me dieron de pura suerte otro pedazo.
El año que viene volverá a ver si le toca más.
Ay, qué hambre. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en Noticiero Televisión Martí.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58. Unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Desde Miami, para Cuba. Por primera vez. Artes marciales mixtas. Pepe Martí. Artes marciales mixtas.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
¿Cuáles son las películas más esperadas durante los próximos meses del verano? Bueno, con los lluviosos días de esta temporada llegan buenos estrenos a la gran pantalla.
Y en su sala de cine, María Salas nos ofrece un recuento de lo que se exhibe durante los últimos días de vacaciones. Veamos.
¿Qué tal a todos? Aquí con ustedes María Salas, desde Miami Beach. Continúa el verano y los grandes estrenos en la gran pantalla. Esta temporada hay películas para grandes y chicos.
This town has told stories about me.
Cine para todo tipo de público.
Horrible stories. But they don't realize I have scary stories of my own.
El reconocido cineasta mexicano Guillermo del Toro cuenta historias de miedo en la oscuridad, en un pequeño pueblo, en esta cinta de terror, donde la fantasía se convierte en asesinatos horripilantes.
Sarah Bellows's book, when the stories write themselves and it all comes alive.
Scary Stories to Tell in the Dark les hará temblar de miedo. Melissa McCarthy, Tiffany Haddish y Elizabeth Moss son esposas de mafiosos en un barrio de Manhattan en la cocina del infierno.
My God, I lost count again.
La cubana Ana de Armas y la inglesa Rosamund Pike protagonizan el drama de acción y suspenso The Informer. El atractivo actor inglés Clive Owen completa el reparto. Joe Kinnaman es el informante del FBI abandonado en una cárcel.
Please try to come back home. I'm scared.
I'm doing everything I can.
Pero ¿podrá escapar?
Hello.
El payaso Pennywise regresa para aterrorizar al club de los perdedores nuevamente en la segunda parte de la historia de Stephen King. It, capítulo 2.
Secret Service Director. Congratulations.
El sexy escocés Gerard Butler repite el papel del agente del servicio secreto.
What is that? Are they bats?
The drones, the drones.
Quien se convierte en el objetivo de unos terroristas en Angel Has Fallen, la tercera y última entrega de la saga. Y amigos, un verano no estaría completo sin terror a 47 metros. En 47 Meters Down on Cage, la vida de un grupo de chicas corre peligro cuando se ven rodeadas de enormes tiburones blancos. A nada se ha dicho. Yo soy María Salas, para Televisión Martí.
Y con menos de un mes antes de inaugurarse, llega una mala noticia. Woodstock 50 se cancela.
El evento buscaba celebrar y revivir el 50º aniversario del famoso evento musical del año 1969 que se celebró en Nueva York. Roxana Romero nos dice la razón.
Los organizadores de Woodstock 50 dijeron sentirse entristecidos al tener que cancelar lo que se anticipaba se convirtiera en uno de los eventos musicales más importantes del año. El concierto de 3 días planificado para mediados de agosto fue cancelado tras una serie de contratiempos imprevistos que hicieron imposible de realizar el festival que los creadores imaginaron con una gran lista de artistas que iban a participar y el compromiso social que anticipaban, según confirmó uno de los organizadores. El equipo buscaba trasladar el evento al estado de Maryland, cerca de Washington, tras intentar realizarlo en 2 diferentes sitios en Nueva York. Entre los artistas principales que iban a actuar se encontraban Miley Cyrus, Santana, Dead & Company y Jay-Z, entre otros. Woodstock atrajo a una audiencia de más de 400.000 personas. Anunciado como una exposición de acuario, 3 días de paz y de música, 32 actos se realizaron al aire libre en Nueva York en 1969. Es considerado como un momento crucial en la historia de la música popular. Aún así, el evento original también estuvo plagado de contratiempos. Esos retos forman parte de un nuevo documental titulado Creando Woodstock. Roxana Romero, reportando para Radio Televisión Martí.
Ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Qué es lo que está pasando en Nicaragua? ¿Hay de verdad una afiliación por pago político? Un pueblo que tiene a Dios es un pueblo invencible.
Debemos de exigir, todos los nicaragüenses, tanto los que estamos dentro como por fuera, debemos de exigir la libertad para nuestros hermanos nicaragüenses.
¿Cuánto miedo le tiene la dictadura Ortega Murillo a la prensa en Nicaragua?
¡Nicaragua va a ser libre!
Nicaragua en portada. Búsquenos en Radio Televisión Martí.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Astros de Houston dispararon sus chances de campeonato este miércoles al sumar al estelar lanzador Zach Greinke al cierre de la ventana de canjes directo en las Grandes Ligas. Con el arribo del derecho, los Astros cuentan con una rotación abridora que posee efectividad de un 40% superior al promedio de todas las mayores. Ese indicativo de dominio del montículo no se veía desde la versión de los Cachorros de Chicago del año, escuchen, 1907. Greinke se une a Justin Verlander, Gerrit Cole y Wade Miley en la cima de la rotación. Y el Yuli Gurriel sigue encendido con el madero. Ayer los Astros cayeron 10-4 ante los Indios, pero la piña impulsó tres carreras con un doblete en la tercera entrada. En el mes de julio su promedio ofensivo quedó en 398 con 12 bambinazos y 31 remolques. Además conectó 12 dobletes. Y el zurdo de humo Aroldis Chapman se anotó ayer su salvamento número 27 de la temporada. El misil cubano estuvo lejos de sus mejores actuaciones al regalar dos bases, permitió una carrera, pero aún así hizo el trabajo para que los Yankees vencieran 7-5. Los mulos van al frente en la división este de la Liga Americana con 68 triunfos y solo 39 derrotas. En la segunda posición de esa misma división van los Rays de Tampa Bay. Este miércoles le ganaron a los Medias Rojas, que contaron con el jonrón número 28 del cubano-americano Julito Martínez. El designado de Boston ligó tres veces en cuatro turnos con par de impulsadas. Los Medias Rojas van de terceros en el este de la Americana. Y en Corea del Sur los aficionados están muy enojados. Se sienten engañados por el propio Cristiano Ronaldo. Los organizadores de la gira de pretemporada de la Juventus por ese país la semana pasada promocionaron la participación de CR7. Se decía que el astro jugaría al menos 45 minutos. Con eso bastó para que se vendieran todas las entradas del partido, pero Cristiano se quedó en el banco, no pisó la grama. Ahora los hinchas, con toda su razón, están demandando a los organizadores y buscan compensación económica. Y la semana pasada tuve la oportunidad de visitar la Ciudad de México y pude apreciar cómo el deporte de barrio, el comunitario, es algo que se ha expandido por un sinnúmero de lugares allí. Pero incluso la práctica deportiva está ayudando a que los jóvenes se mantengan alejados del crimen y las drogas, como lo relata la agencia francesa de prensa.
Debajo de un puente, a las afueras de la Ciudad de México, la familia Ramírez ha montado un gimnasio de boxeo. Miguel entrenó a peleadores en centros de rehabilitación después de que su hijo tuviera problemas de adicciones. Y desde hace 10 años, este puente se ha llenado de vida.
Se me presentó venirme aquí abajo del puente, que era un basurero. Los mecánicos de este lado, todos con grasa, con carros, basura, adictos allá atrás, pues de todo. Escombramos, empecé con unos costalitos y mira, bendito Dios, tenemos aquí pues ya un gran prospecto en cuestión deporte, ¿no?
El suburbio de Ecatepec es más conocido por los feminicidios y la inseguridad. Por eso, a través de la disciplina y los golpes de costal, intentan que las decenas de niños y adolescentes que aquí llegan no caigan en las drogas ni engrosen las filas de la delincuencia.
De ellos vienen, se cansan, no te dan ganas, después de un entrenamiento de boxeo, no te dan ganas ni de ser agresivo, ni de rezongar, ni de esto. Te dan ganas de comer o de dormir o de hacer ya, yo creo que los niños cansados, su tarea.
Una tarea en la que está implicada toda la familia.
Esa es mi vida, me encanta ponerle atención a los chavos, enseñarles lo que yo sé. Todo eso me gusta demasiado.
Mientras esperan el reconocimiento y apoyo de las autoridades, los Ramírez piensan seguir bajo el puente construyendo a los campeones del futuro.
Bueno, cambiando de tema, desde hace algunos años el póker ha ido ganando espacio en las cadenas de televisión dedicadas al deporte. Por estos días en Londres tiene lugar un torneo en el que, si desea participar, tiene usted que entrar con 1,000,000 libras esterlinas, así que nos quedamos todos fuera. Participan 54 jugadores de alrededor del mundo. El ganador se lleva 19 millones de libras. Un total de 43 de ellos se irán con las manos vacías. Y aquí vemos el medallero de los Panamericanos de Lima, actualizado a las 10 de la mañana de hoy jueves. Los Estados Unidos arrasando con 33 títulos, un total de 78 medallas. México de segundo con, digamos que muy buen paso. Le sigue Brasil, Canadá, Colombia, Argentina, Cuba en la séptima posición, pero los anfitriones, Perú, se acercan a un solo título de la delegación de la isla. Y terminamos con estas imágenes. Se llama Kira Makogonenko. Es ucraniana, tiene 11 años, increíble, boxea con los ojos vendados y no falla sus golpes. Vean, su defensa es perfecta. Se ha convertido en una sensación en las redes sociales. Se inició en el boxeo a los 7 años y el vendaje en los ojos es para mejorar sus habilidades, según comentó su propio padre.
Impresionante esa niña.
Qué bien lo hace. Gracias, Bobby. Y a esa velocidad de golpe nos vamos. Gracias amigos, Bobby, por la atención prestada. Será hasta mañana.
Hasta mañana, amigos. Chao.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes.